Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 8 de noviembre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Piden comerciantes de calle Francisco y Madero compensación por pérdidas. A casi un mes y medio de la fecha prometida para la culminación de la actual obra de rehabilitación en el tramo de calle 16 de septiembre a Constituyentes, comerciantes exigen que la constructora trabaje intensivamente para terminar lo antes posible y que se les compense una parte de las pérdidas ocasionadas por el atraso. Cambios en el gabinete, protagonistas de la actual administración. Desde su toma de posesión hasta el mes de agosto de este año, la administración encabezada por Juan Alberto Márquez de Anda registra por lo menos 87 cambios de titulares en dependencias de primer y segundo nivel. Invitan a formar comités vecinales. De las 445 localidades con las que cuenta el municipio, solo 78 han conformado un comité vecinal. A fin de organizar y mejorar las condiciones de las colonias, la Dirección de Participación Ciudadana invita a los vecinos a conformar y reafirmar sus comités. Aprendizaje del idioma por medio del arte. Como parte de la formación integral que permea en el Centro Universitario de los Lagos, el grupo de teatro Art Sport presentará a estudiantes la obra de Julio Verne, Around the World in 80 Days, puesta en escena completamente en inglés. Cerca de 30 años como investigadora y maestra. La doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa, especialista en diversas áreas como historia y literatura, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y a la docencia. Ambas le han traído grandes satisfacciones. Aquí el perfil de Investigaciones Culagos. En información estatal, Francisco Ayón López deja Educación, buscará candidatura. El funcionario anunció sus intenciones para contender a un cargo de elección popular, por lo que dejará su puesto en la Secretaría de Educación en un plazo no mayor de 10 días. Y 3 empresas invertirán millones de dólares para producir energía en Jalisco. Una firma local, una china y otra estadounidense le apostarán al estado tapatío para desarrollar grandes proyectos para la producción de diversos tipos de energía. En información nacional, 3.371 millones de pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México y damnificados, acuerdan MIT y Mancera. De esos recursos, 1.669 millones de pesos serán para las áreas de educación, salud, infraestructura hidráulica, forestal y deportiva. El resto se destinará a vivienda y cultura. Maestros y burócratas bloquean Morelia. 15 detenidos, el gobierno estatal niega que haya pagos pendientes a profesores. Y el Constitucional anula la declaración de independencia y la ley de ruptura, esto en el conflicto España-Cataluña. El tribunal acuerda levantar las multas coercitivas a los miembros de la sindicatura electoral. Y Odebrecht aparece ligada a 17 empresas en paraísos fiscales. Los papeles del paraíso revelan más nombres de famosos con inversiones offshore.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y te mando un saludo a través de estos micrófonos. Te comento que junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo vivo, y también gracias a la licenciada Fabiola González, pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar más adelante la participación, la colaboración de la doctora Patricia Galeana, y también en entrevista nos acompañará Óscar Eduardo Macías Sánchez, quien es vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital. Él nos hablará acerca de la convocatoria para la designación de consejeros y consejeras para los procesos electorales federales de 2017 y 2020-2021. También te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, también tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SiLagosUDG y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También puedes enviarnos ya tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Piden comerciantes de calle Francisco y Madero compensación por pérdidas. A casi un mes y medio de la fecha prometida para la culminación de la actual obra de rehabilitación en el tramo de la calle 16 de septiembre a Constituyentes, comerciantes exigen que la constructora trabaje intensivamente para terminar lo antes posible y que se les compense una parte de las pérdidas ocasionadas por el atraso.
En días pasados se cumplió el último lapso señalado por los supervisores de obra como el límite definitivo para la culminación de los trabajos de rehabilitación de la calle Francisco y Madero en su tramo de 16 de septiembre a Constituyentes. Y aunque dicho lapso representaba ya un atraso de mes y medio con respecto a los 3 meses prometidos desde su inicio el pasado 19 de junio, la obra continúa en proceso, situación que debido a las bajas ventas causadas por el cierre de la calle mantiene preocupados a comerciantes y prestadores de servicios médicos instalados en las cuadras intervenidas, y que tras el incumplimiento de lo señalado, los ha llevado a dirigir una petición al presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, a fin de solicitar una compensación por las pérdidas ocasionadas por el atraso. Jesús Esparza Ramírez, representante de los comerciantes de calle Francisco y Madero, explica los pormenores de dicha petición.
Y en la petición lo que mencionamos son dos cosas muy claras. La primera es que exigimos que la constructora ya esté trabajando otros turnos, o sea, que si tiene que trabajar día y noche, pues que ya lo hagan, que bueno, esto creo que la decisión la tenían que haber tomado desde hace mucho tiempo, cuando estaban viendo de que llegaban los 3 meses y no concluían, que hagan lo que tengan que hacer, pero que ya nos entreguen la obra cuanto antes, porque ya son demasiadas pérdidas y ya es demasiada afectación a nuestra economía. La segunda, le estamos exigiendo al gobierno que nos haga una compensación de un mes de renta, porque por lo menos ellos nos vinieron a decir aquí que se iban a tardar 3 meses y que no iba a pasar esos 3 meses. El día que estuvieron aquí, el mismo presidente también nos confirmó, el presidente municipal, Güero Márquez, nos confirmó que se iban a hacer esos 3 meses nada más. El representante de la constructora aseguró lo mismo. Entonces, ese mismo día nosotros le solicitamos que si no fuera así, entonces eso íbamos a necesitar nosotros, que consideraran ellos, que íbamos a necesitar nosotros ese apoyo.
La petición fue entregada el día de ayer en la oficina de la Secretaría General del Ayuntamiento, acompañada de las firmas de más de 30 comerciantes y prestadores de servicios, quienes esperan ahora sí tener prontas y favorables respuestas, como no las tuvieron al culminar los 3 meses estipulados para el término de la obra. El representante de los comerciantes también menciona que con el mismo fin buscan que por medio de la gestión de participación ciudadana, las autoridades municipales correspondientes se den cita con los comerciantes para rendir cuentas y dar solución al problema.
Por medio del encargado de participación ciudadana, Adrián Martínez, también estoy haciendo la petición para que el presidente municipal y pues toda esa comitiva que en su momento vino aquí a darnos los pormenores de la obra, pues también ahorita se presenten y nos den la cara y nos digan qué es lo que están haciendo para que entonces nosotros veamos que sí están preocupados por nosotros, por nuestra economía, que sí están preocupados y ocupados en hacer su trabajo, porque a ellos también les corresponde estar viendo y estar supervisando la obra, que creo que, o sea, al parecer pues, prácticamente somos los ciudadanos los que nada más estamos ahí exigiendo y preocupados por la obra, ¿no?
Y es que hay que decir que la preocupación de los comerciantes de calle Francisco y Madero se basa no solo en las pérdidas de sus negocios a causa de las bajas ventas, de por sí reducidas a un 50% o más, sino también en el hecho de que durante el transcurso de la obra se tienen registrados por lo menos 3 robos en alguno de los comercios, mismos que consideran fueron propiciados en cierta medida por encontrarse la calle cerrada, y que, de realizarse trabajos, por ejemplo, durante el turno nocturno, pudieron haberse evitado.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí la información, los comerciantes señalan que ya no hay excusas para seguir alargando la culminación de la obra, sobre todo porque en este caso, pues como ciudadanos han seguido el procedimiento debido tanto al estar pendientes de los trabajos e informarse por las vías adecuadas, como haciendo válido su derecho a exigir que se cumpla lo que se les prometió. Comentan que ya es momento de que la autoridad también cumpla por fin con su parte. Aunque están a la espera de una resolución, hasta ahora solo han tenido respuesta de participación ciudadana, es lo que se refiere a la gestión de una reunión con las autoridades, y también de seguridad pública, que tras el último robo perpetrado el fin de semana pasado les aseguró que hasta el término de la obra contarán con la presencia de 2 elementos policíacos para la vigilancia del tramo intervenido. Cambios en el gabinete, protagonistas de la actual administración. Desde su toma de posesión hasta el mes de agosto de este año, la administración encabezada por Juan Alberto Márquez de Anda registra por lo menos 87 cambios de titulares en dependencias de primer y segundo nivel.
En octubre pasado se cumplió el segundo año de la administración 2015-2018, presidida por Juan Alberto Márquez de Anda, y en la que, como hemos mencionado en diversas ocasiones, ha sido constante el movimiento de funcionarios de un cargo a otro y varias las destituciones que han dado entrada a nuevos personajes a los cargos públicos, sobre todo de primer y segundo nivel. Y es que pese a que en su momento el alcalde municipal declaró para este espacio informativo que dichos cambios han respondido a las necesidades y a los intereses de su administración, se trata de una situación que para una parte de la población representa no solo el pago de favores políticos, sino que además entorpece el desempeño del trabajo público.
En cada puesto, el jefe del área ponen a sus amigos y de amigos amigos, y así pues no saben de lo que se trata el trabajo, no están capacitados y todo, y por eso
no da ningún beneficio al pueblo. Al contrario, el pueblo es quien se ve más afectado.
Que si tienen poco tiempo y está cambiando y cambiando, no se hace bien el trabajo. No sé a qué se deba, si se deba a que no son eficientes o a que hay algún otro interés.
Que meten a familiares solamente porque están en el ayuntamiento, llegan a presidencia y con tal de hacerles un favor, pues los meten y sin saber qué cargo están llevando.
Ha hecho cambios administrativos en los cuales él ha beneficiado a su familia, viendo por su propio beneficio y no por el beneficio de todo el pueblo.
Porque hay unos que trabajan, hay otros que no, entonces como que destabilizan al gobierno.
Pues se estanca más que nada cualquier proceso que pudiera haberse estado dando. Se estanca y eso pues tiene repercusiones a nivel social, económicas y laborales, incluso aquí en el municipio. Menos control y pues menos manera de verificar las administraciones, los dinero, los movimientos.
Quienes están en esos puestos, pues son los compadres, los amigos, entonces, pues de eso se trata, ¿no? No de que estés capacitado para un puesto o para servir al pueblo, sino si tienes algún amigo o alguien que te meta al gobierno.
Lo anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que en muchos de los casos se han visto involucradas dependencias clave, como son la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Desarrollo Rural, Ecología, Salud Municipal, Transparencia, entre otras, por las que han rotado funcionarios de otras instancias y que a la fecha han llegado a tener hasta un tercer titular al frente. Mediante el sistema de Infomex Jalisco, este espacio informativo hizo a principios de mayo una petición a la Unidad de Transparencia de Lagos de Moreno a fin de obtener un desglose de los nombres de todas las personas que ocupan y han ocupado un cargo público, como directores, coordinadores, asesores, jefes, entre otros, en la administración 2015-2018, así como todos los cargos cambios efectuados a los mismos desde la toma de protesta del actual presidente municipal hasta el entonces cierre del mes de abril. Sin embargo, la respuesta consistió en proporcionar dos enlaces para consulta de la información solicitada, uno dirigido a la nómina del ayuntamiento y el otro al organigrama del mismo. Es decir, no se proporcionó un conteo del total de los cambios efectuados durante la actual administración. Una revisión de los enlaces mencionados permite contabilizar por lo menos 87 cambios desde octubre de 2015 hasta agosto de este año, último mes presente en el organigrama publicado por Transparencia. Entre los últimos, al menos tres que no se hicieron públicos, como los cargos de director general de administración, director de ingresos y director de adquisiciones y proveeduría. Además, hay que mencionar que los datos proporcionados en los organigramas no están expuestos de forma clara y muestran varias inconsistencias, como cargos que aparecen sin directivos en determinados meses y cargos que en ocasiones desaparecen y reaparecen después.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Tienes distintas vías para hacerlo. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09, y están también nuestros teléfonos en cabina. Puedes marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Estaremos muy contentos de recibir tus comentarios y tus sugerencias, tus ideas. Pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Te pedimos que te quedes con nosotros. Regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso. Te agradecemos mucho que sigas con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos dándote a conocer información local. Invitan a formar comités vecinales. De las 445 localidades con las que cuenta el municipio, solo 78 han conformado un comité vecinal. A fin de organizar y mejorar las condiciones de las colonias, la Dirección de Participación Ciudadana invita a los vecinos a conformar y reafirmar sus comités.
Varias colonias del municipio cuentan con un comité vecinal, el cual tiene la función de organizar y llevar a cabo proyectos en mejora de su propia colonia, mediante la vinculación de la Dirección de Participación Ciudadana, que se encarga de gestionar recursos en las distintas dependencias municipales. El Comité de Colonos, o Comité Vecinal, es un órgano de representación ciudadana creado para la participación y colaboración en la gestión de demandas y de propuestas de interés general de una colonia. Como lo menciona el director de Participación Ciudadana, José Adrián Martínez Villalobos.
Un comité de participación ciudadana es el mecanismo por el cual la ciudadanía tiene la oportunidad y de una manera organizada y coordinada de resolver la problemática para el bien común de los mismos colonos. No es más que un número de personas que representa a su colonia ante la autoridad municipal. ¿Con qué fin se realiza? Para una mejora presentación de servicios públicos, por ejemplo, una mayor convivencia, una participación, en sí un beneficio colectivo para su colonia.
Los comités están integrados por presidente, secretario, tesorero y 9 vocalías, las cuales se encargan de canalizar los proyectos a las dependencias correspondientes, como es el caso de aseo municipal, alumbrado público, agua potable, seguridad pública y tránsito, salud pública, ecología y juventud y deporte. La Dirección de Participación Ciudadana informa a los vecinos de los programas sociales que genera el ayuntamiento para que entre ellos se canalicen a los posibles beneficiarios. De igual manera, apoya en el trabajo de mejoramiento dentro de las colonias y a su vez está al pendiente de la organización de los proyectos por medio de los grupos de WhatsApp con los que se comunican los miembros de los comités. Un ejemplo de un comité vecinal es el de la colonia Misión de San Juan, con apenas un mes de haberse conformado y gracias al que aseguran sus integrantes ya han realizado varias actividades en beneficio de los vecinos, así lo menciona la presidenta del comité, María del Carmen Romero Rincón.
Lo formamos por parte de ayuntamiento, que vinieron, nos hicieron una invitación, vinieron ellos, los vecinos nos propusieron a los de comité para que nosotros representáramos la colonia. Ya se arreglaron las lámparas, el agua, que seguido había fuga de agua, ya se arregló. Y ahorita el jardín, que tenemos ese proyecto para que quede bonito, quede familiar, poner unos asadores, unas banquitas y aprovechar el espacio ahí del jardín. Mi función es ver que todo esté en orden y trabajar con mi comité en grupo. Un grupo de comité que estemos unidos para llegar a ciertos acuerdos cuando haga falta en la colonia algo y trabajar juntos.
La presidenta del comité comenta que aunque han venido trabajando, aún hace falta solucionar otros problemas, por ejemplo, el de la basura y el de los accesos a la colonia, por lo que será necesario continuar reuniéndose y organizarse para trabajar en nuevos proyectos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
La Dirección de Participación Ciudadana invita a las personas que deseen formar un comité vecinal tanto en la zona urbana como en la zona rural a que se acerquen a la unidad administrativa en la Adelita para solicitar mayores informes, o también puedan comunicarse a los teléfonos 741-2081 o 741-1012.
Señal Universitaria.
Aprendizaje del idioma por medio del arte. Como parte de la formación integral que permea en el Centro Universitario de los Lagos, el grupo de teatro Art Sport presentará a estudiantes la obra de Julio Verne, Around the World in 80 Days, pues es una escena completamente en inglés.
El Centro Universitario de los Lagos fomenta la formación integral de los estudiantes, esto es, da herramientas para que los y las alumnas adquieran conocimientos más allá de la carrera que estudian y que tengan a bien explorar expresiones artísticas u otras disciplinas. La Unidad de Lenguas y Formación Integral del Centro Universitario tiene convenio con el Foreign Language Institutional Program, FLIP, programa que brinda herramientas para que estudiantes y docentes exploren y practiquen idiomas como el inglés, pero en esta ocasión propone la conjunción del teatro y una lengua extranjera, por lo que hoy 8 de noviembre presentará en el Teatro José Rosas Moreno la puesta en escena Around the World in 80 Days de Julio Verne. Dicha obra es montada por la compañía argentina Art Spot, integrada por actores de distintas nacionalidades. En lo que podría considerarse una corta temporada, dicho montaje se presentará en 4 centros universitarios de la Universidad de Guadalajara: CUSEI, CUCS, CUSEA y CULAGOS, así como en la Preparatoria 9 del Sistema de Educación Media Superior. Al respecto, el titular de la Unidad de Lenguas y Formación Integral, Francisco Alba Muñoz, explica por qué el plantel de Lagos de Moreno es el único centro regional que figura.
Lo que nos comentaron cuando nos hicieron esta invitación fue que se había considerado como primer plano CULAGOS por los esfuerzos y por los logros que se han tenido en cuanto al trabajo de internacionalización. Básicamente por eso se decidió que se viniera aquí. El reconocimiento que nos están dando por todos esos logros de internacionalización, aprendizaje de lenguas que están teniendo aquí en el CULAGOS.
Alba Muñoz apunta que a través del arte se puede aprender sobre la cultura, formas de pensamientos y, en este caso, el idioma. El evento va dirigido principalmente a estudiantes y docentes que quieren poner en práctica sus conocimientos en el inglés. La entrada es con credencial del centro universitario y un boleto que se entregó en la unidad de lenguas. Por otro lado, la relación entre el FLIP y el CULAGOS permite el aprendizaje del idioma de una manera didáctica.
FLIP es quien proporciona todas las herramientas para, digamos, tener acceso a programas, digamos, Jobs, por ejemplo, es gracias a FLIP. Las plataformas, digamos, de Rosetta Stone, que vamos a contar con ella a partir de diciembre. También, pues, tenemos diferentes convocatorias a intercambios de movilidad. FLIP es quien en algún momento también ofrece oportunidades para exámenes de certificación, ya sea el TOEFL, Cambridge y algunas otras exámenes. Entonces, es básicamente quien se encarga de promover el aprendizaje de los idiomas.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
cerca de 30 años como investigadora y maestra. La doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa, especialista en diversas áreas como historia y literatura, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y a la docencia. Ambas, dice, le han traído grandes satisfacciones. Te invitamos a escuchar el perfil investigador de esta semana. La doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa es profesora e investigadora del Centro Universitario de Los Lagos. Es licenciada en Letras Hispanoamericanas, maestra en Estudios Étnicos y de Lenguaje y doctora en Ciencias Sociales. Nació en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, específicamente en el barrio de Escandón. Cuenta que por el trabajo de su padre tuvo que trasladarse a Guadalajara cuando era todavía pequeña y es por eso que todo el mundo asegura que está patinando. Pero en el fondo, ella dice que sigue siendo de la Ciudad de México. A continuación nos habla acerca de sus primeros acercamientos con la escritura y la lectura.
Digamos que tenía vocación por el uso del lenguaje, por la redacción, por el análisis de textos literarios. Yo empecé a leer cuando tenía 4 años de edad. Mi madre era maestra de primaria en la nocturna para adultos, así que en la casa siempre hubo libros y a pesar de que tanto ella como mi padre no terminaron ni la primaria, siempre fueron autodidactas y nos estimularon mucho para acceder a la lectura. Siempre hubo libros en la casa con la intención de que conociéramos el mundo a través de esas páginas.
La doctora comenta que su preocupación central en los entornos académicos ha estado orientada a estudiar los usos del lenguaje por medio del cual transmitimos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que percibimos. Tiene varios años trabajando cómo es que usamos las palabras y cuál es el sentido que éstas tienen y de qué manera esos sentidos cambian dependiendo del contexto histórico en que son usadas.
Tengo 29 años haciendo investigación. Entonces, han sido muchos temas los que he trabajado, pero digamos que concentro mis esfuerzos y mi atención en 3 líneas de investigación principalmente. La que tiene que ver con las prácticas culturales, la que tiene que ver con la hemerografía del 19 y la otra que tiene que ver con la historia conceptual, o sea, cómo usamos los vocablos. Entonces, esas son mis líneas de investigación.
Otra parte importante en su vida, además de la investigación, ha sido la docencia.
Pues me permitió acercarme a una misión que yo pienso que todos tenemos una misión en esta vida, ¿verdad? Yo creo que tengo 2, pero una de ellas, la que he considerado más importante, es que estoy en este mundo para enseñar a aprender. Yo no doy el conocimiento procesado. Yo siempre he tenido la idea de que el maestro es un guía que camina junto con el alumno en la adquisición de conocimientos nuevos. Y como parte de esa idea es que, por supuesto, que la investigación llena una parte muy importante de mis satisfacciones personales. Pero en la docencia es en donde encuentro mi misión más importante.
Cortés Manresa dice que siempre ha sido enriquecedor convivir y aprender al lado de los alumnos porque parte de la idea de que no es ella la que tiene el conocimiento, sino que solo les lleva a los alumnos algunos años de lecturas. Termina diciendo que es gratificante cuando se reencuentra con sus estudiantes y los haya convertido en personas exitosas, con altos grados académicos y acomodados en importantes instituciones. Ese, dice la maestra, es el pago más grande que puede recibir. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 18 centavos a la compra y en 19 pesos con 18 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 49 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $54.71 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío en el noreste del país, ocasiona nubes, lluvia y descenso en la temperatura en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que un sistema anticiclónico afecta a la mayor parte del territorio, ocasionando tiempo estable. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y alguna nube aislada. El viento hoy dominante soplará del suroeste, una racha ocasional en la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. La temperatura máxima 29 grados, la mínima 10 grados. La salida del sol a las 6:57 y la puesta del sol a las 18:07. Bueno, aprovechar el día. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y damos lectura a una llamada de un radioescucha. Nos dicen que le desean un feliz cumpleaños a la señora Miriam Guadalupe Martínez Ortega de parte de todos sus hijos, en especial de su esposo Manuel Villalobos. Hay una felicitación para la señora María Guadalupe Martínez Ortega. Muchas felicidades. Y también José Hernández comenta: la obra en la calle Madero está tardando demasiado, deberían trabajar de noche. Esa obra afecta la imagen del pueblo mágico de Lagos de Moreno. Y también agrega: ¿cómo es posible que el director de Padrón y Licencias es originario de Aguascalientes? No habrá gente de Lagos suficientemente preparada para ocupar el cargo. Opino que alguien de fuera no conoce la situación local. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Les recordamos que pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Pues vamos con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso y nos acompaña en cabina Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del INE, quien nos hablará de la convocatoria para la designación de consejeros y consejeras para los procesos electorales federales 2017-2018 y 2020-2021. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio a Radio Universidad para hacer la difusión de esta convocatoria que tiene el Instituto Nacional Electoral.
Uh-huh. Pues si quiere hablarnos al respecto de esta, ¿en qué consiste?
Sí, mira, brevemente, cada proceso electoral a nivel local y a nivel distrital se instalan consejos distritales integrados por consejeros electorales ciudadanos que participan en la organización del proceso electoral. Estos órganos son de dirección, es decir, el trabajo uh-huh. operativo lo realizan las juntas locales, las juntas distritales, con el trabajo de capacitación, de fotocredencialización, de instalación de las casillas electorales, de la entrega de documentación electoral. Pero las decisiones acerca de la contratación de personal eventual, las decisiones acerca de la ubicación de las casillas electorales, la integración de las mesas directivas de casilla, está bajo la dirección de esos consejos electorales que se instalan cada proceso electoral. Y para este proceso de 2017-2018 estamos lanzando la convocatoria porque los anteriores concluyeron su periodo en el proceso electoral 2014-2015. Entonces la convocatoria es a todos los ciudadanos interesados que tengan conocimientos en materia electoral, que les guste participar en esto, para que acudan del 1 al 15 de noviembre, el último día en que estaremos recibiendo solicitudes a la convocatoria es el 15 de noviembre, para quienes deseen integrar estos consejos distritales. El consejo local ya se ha instalado, pero el consejo distrital se instalará a partir del mes de diciembre de 2017, y en este mes de noviembre es cuando se hace el proceso de selección. La convocatoria del 1 al 15, se hace una evaluación curricular, el consejo local designa, de acuerdo a los perfiles que haya revisado, para que se integre el consejo distrital el 5 de diciembre de 2017.
Ajá. ¿Qué perfil tendría que tener una persona para formar parte de estos consejeros o consejeras?
Bien, la convocatoria, siendo una institución democrática, no establece para estos cargos de consejeros o es cualquier ciudadano, pero pues de preferencia son estudios a nivel licenciatura, de preferencia, conocimientos en materia electoral, obviamente tener, estar en pleno uso y ejercicio de derechos políticos civiles, contar con credencial para votar con fotografía, ser de reconocida honorabilidad, no haber sido condenado por delito intencional, y sobre todo, pues que tenga el espacio y el tiempo para participar en este cargo, que sí tiene una retribución, es una dieta mensual, pero más que nada lo que se requiere es su participación para la organización del proceso electoral en el órgano de dirección del distrito, que es con la toma de decisiones que ya les mencioné, para designar capacitadores, para designar a quienes integrarán las mesas directivas de casilla, la ubicación de los domicilios donde se instalarán estas, revisar la correcta utilización de la documentación electoral y sobre todo en los recuentos y en los cómputos distritales estar presentes para vigilar el desarrollo de la elección.
Uh-huh. ¿Se necesita alguna documentación, algo que entreguen las personas?
Sí, mira, sobre todo la credencial para votar con fotografía, deben estar inscritos en la lista nominal y estar vigente la credencial. Obviamente la documentación que acredite que tienen conocimientos en materia electoral, si tienen obviamente el currículum y sus documentos con certificados de estudios que también pueden presentar, lo que acredite su desarrollo profesional que pueda dar pie a tomar como perfil idóneo para ser integrados como consejeros distritales. Esa es la documentación. Pueden verlo en la página de internet www.ine.mx y también pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital aquí en Constituyentes 498, en la zona centro aquí en Lagos de Moreno, para darles la información. Hay un formato electrónico que se baja de la página o que nosotros les podemos proporcionar para que ellos llenen y además presenten la documentación que estaremos recibiendo, como te digo, hasta el 15 de noviembre de este año, bueno, en este mes.
Ajá, que cierra la convocatoria del 1 al 15 de noviembre. Exactamente. Me comentaba, ¿verdad? Y entonces supongo que los documentos para las personas que pues ya hayan cumplido todo este proceso, que hayan visto la información, pues pueden llevarlos también a las oficinas, ¿verdad?
Exactamente, ahí se los estamos recibiendo. Ahorita tenemos un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde de lunes a viernes, de 9 a 2 el sábado. Y el 15 de noviembre, obviamente estaremos recibiendo hasta las 24 horas porque es el cierre de la convocatoria para todos los que estén interesados en entregar esa documentación, sobre todo que tengan la intención de participar en este proceso electoral que estaremos realizando, el más grande de la historia. Todos son los más grandes de la historia porque pues se incrementa la lista nominal de electores y sobre todo la población. Estamos hablando de cerca de 270 millones de boletas electorales que se estarán utilizando en esta elección, más de 1 millón de ciudadanos participando en las casillas electorales y en la organización del proceso. Y pues sobre todo, lo más importante, esperamos una amplia participación de cerca del 60% de electores acudiendo a las urnas, de acuerdo a lo que tenemos en la lista nominal de electores. Esperemos que sea superior el número de participantes, que venzamos al abstencionismo.
Claro, claro, que las personas pues ejerzan su derecho al voto. Pues no sé si quisiera agregar algo más.
Pues nada más que consulten también en la página www.ine.mx las convocatorias para observador electoral, los ciudadanos que quieren participar en la vigilancia del proceso electoral, en los trabajos que realizan los órganos electorales, consejos distritales, juntas distritales y sobre todo en las casillas electorales, podrán hacerlo como observadores electorales, teniendo las calidades que establece la ley, el artículo 217, pero ahí en la página de internet del INE vienen los requisitos para que los contemplen y puedan participar como observadores, obviamente previo la realización de un curso donde se les explica sus actividades. Y también tenemos ahí ahorita la convocatoria emitida para supervisores y capacitadores asistentes electorales. Ellos también reciben una retribución. Hay un proceso de selección mediante una plática de inducción, un examen de conocimientos y una entrevista para quienes también deseen participar en las actividades de capacitación a los ciudadanos que resulten sorteados para integrar las mesas directivas de casillas.
Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya dado pues toda esta información, específicamente pues hablando de esta convocatoria para la designación de consejeros y consejeras para los procesos electorales federales 2017-2018 y 2020-2021. Esta convocatoria que les recordamos estará abierta del 1 al 15 de noviembre. Oscar Eduardo Macías Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, gracias al espacio que nos da Radio Universidad. Gracias.
Titulares del día. Prensa estatal. El Occidental.
Alta en Jalisco, la violencia contra las mujeres, señala Instituto Madeleine Meyer. Según los datos del INEGI, ubican a Jalisco por encima de la media nacional de violencia con 74.1% mujeres que han sufrido un episodio de violencia. Secretaría de Salud Jalisco necesita más presupuesto. La Secretaría de Salud Jalisco aún mantiene adeudos en el pago de la nómina de los trabajadores, reconoció su titular, Alfonso Petersen Fará. Con información de El Diario NTR. UDG incrementa presencia en zona wixárika. En una primera etapa invertirán 50 millones de pesos para la construcción de 2 de los 3 bachilleratos. Con información de Unión Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
INE amplía plazo de acopio para firmas de apoyo. Permite captarlas en papel en 283 alcaldías. Independientes tendrán nueva aplicación.
Excelsior.
Deben a Infonavit 89 mil millones de pesos. Se incrementan los créditos no pagados por trabajadores. El Instituto de Vivienda explicó que tomó diversas medidas para evitar que creciera aún más la cartera vencida.
El Sol de México.
Usuarios de cajas de seguridad liberan avenida tras 11 días de bloqueo en Cancún. Cerca de las 21 horas, los manifestantes decidieron retirar los toldos, las mesas y las sillas que permanecieron 11 días frente a la Plaza América.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La victoria demócrata en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia da un golpe a Trump. Las primeras elecciones en Estados Unidos desde la victoria del republicano sirven de precursor para la batalla de 2018.
El comercio, Perú.
Bienvenida imperial del presidente Xi a Trump en su primer viaje a China. Xi Jinping dio la bienvenida a su homólogo estadounidense Donald Trump en la ciudad prohibida, algo muy poco habitual.
El Clarín, Argentina.
Miles de independentistas catalanes cortan carreteras y vías de ferrocarril. Es en el marco de una huelga general y en protesta por encarcelamiento de sus líderes.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y te agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Aún tenemos información importante por compartirte. Tenemos en esta sección de opinión y análisis a la doctora Patricia Galeana, quien nos dará su colaboración. Doctora, un gusto saludarla, la escuchamos.
Igualmente, Gaby, muy buenos días a toda la audiencia. Pues hoy quisiera yo referirme al tema que pues hemos estado tratando a lo largo de este año del centenario de nuestra Constitución, y pues insistir en la importancia de que la ciudadanía la conozca y que, desde luego, igual que las autoridades, la cumplan, porque la Constitución pues es nuestra ley suprema y hay esa idea de que, como ya ha tenido tantas reformas, ahorita llevamos 703 reformas, pues que ya no es la misma Constitución que era hace 100 años, y sobre pretexto de semejante cosa, pues entonces nadie la conoce ni la cumple. Y esto es, pues, no abona para que tengamos una democracia realmente responsable, fuerte, en la cual la ciudadanía participe en la toma de decisiones. Yo quisiera recordar aquí pues algunos de los artículos, empezando pues en esta parte que nos queda ya final de este año, pues quisiera recorrer los artículos más importantes, y en este caso quiero referirme al artículo primero y al artículo segundo de nuestra Constitución. En el artículo primero, pues es donde se ha hecho una reforma de lo más importante que es la de el respeto no solo a los derechos humanos, sino que se reconoce su progresividad y que estos pues obligan a actuar siempre en pro de la persona. Como les digo, esta es una de las últimas reformas que se ha hecho y nos habla de cómo ha evolucionado el tema de los derechos, porque la Constitución no es otra cosa que la forma de organizar a una sociedad en un Estado-nación en el cual las autoridades deben de ser contenidas para que no arrollen los derechos de la ciudadanía. De hecho, así es como surgen las primeras constituciones, así es como surge desde la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se convierte después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto para que se incluyera a las mujeres, porque pues primero en la Declaración de París de 1789 nada más se incluía a los hombres y ciudadanos y no a las mujeres. Y fue una propuesta de una historiadora de la Universidad de Columbia, Virginia Gildersleeve, y de la señora Roosevelt, el que se utilizara el término humanos para involucrar a las mujeres. Ahora, en nuestras constituciones, desde el grito de independencia de Hidalgo y en la primera constitución se habla de reconocer las libertades de los habitantes de estas tierras, y en la Constitución de 57 se establece que los derechos del hombre son la base y el fundamento de las instituciones sociales. Después, en 1917, se cambia esta redacción del artículo primero para señalar que son las garantías individuales que da la Constitución, y en esta Constitución también se establecerá por vez primera los derechos sociales, o sea, no solo los derechos de la persona, sino también los derechos de los colectivos, de los trabajadores. Entonces vamos viendo cómo se evoluciona de hablar nada más de los derechos del hombre, a la libertad, a la propiedad, a pasar a hablar de que se garanticen esos derechos y que además de los derechos del individuo también se tienen que garantizar los derechos de los trabajadores como un colectivo, inaugurándose con la Constitución de 1917 el constitucionalismo social. Y en cuanto al artículo segundo, cabe destacar que en este se establece no solo la abolición de la esclavitud, sino el respeto a las comunidades indígenas, y se reconoce, pero esto hasta el siglo XXI, que somos una nación pluriétnica y pluricultural. Fíjense ustedes, nos tardamos todo este tiempo, hasta el 2001 se da esta reforma, cuando Hidalgo había hablado de que todos eran americanos. O sea, que todos los que habían nacido en estas tierras eran iguales, miembros de la misma nación, pero todavía pues seguía teniendo una situación marginal las comunidades indígenas. Y esta es una de las últimas reformas cuando surge una nueva perspectiva hacia los pueblos originarios, que no es la proteccionista colonial de la Nueva España, que los convirtió en menores de edad perpetuos, tampoco es la actitud proteccionista de occidentalizarlos desde un plano de una cultura superior, que es la occidental, sino la tercera vía que surge a partir de 1992 y que pues se pone de manifiesto con el movimiento zapatista en cuanto a que seguían viviendo en la marginación a pesar de habérseles declarado iguales ante la ley, y entonces va a ser con esta reforma con la que se reconozca su derecho a autodeterminarse y la necesidad de darles las condiciones para que ejerzan iguales derechos a toda la ciudadanía. Entonces, como podemos concluir, ha habido reformas muy importantes que ahora lo que tenemos que buscar es que se cumplan.
Claro, doctora, que se cumplan, y yo también lo que pienso, lo que nos falta todavía, pues por cambiar en esa constitución, por transformar, para que también se garanticen los derechos de otros grupos que sabemos que existen en la actualidad, estas colectividades que pues siguen siendo marginadas, ¿no? De repente pues pienso en esta comunidad LGBT que pues también sigue todavía luchando por sus derechos. Entonces, qué interesante saber pues acerca de toda esta evolución que ha tenido nuestra constitución, pero también pensar, ¿no?, lo que tendría que venir para tener un México pues que nos garantice esos derechos a todos y cada uno de los ciudadanos.
Pero
pues,
sí, Gaby, fíjese que en ese sentido nada más quiero hacer un comentario rapidísimo.
Sí, sí, adelante.
En la Constitución, con la reforma del artículo primero sobre derechos humanos y no discriminación, se especifica que no puede haber discriminación por ninguna razón. Esto es, no solo por sexo, sino por preferencia sexual también.
Claro, claro.
O sea que en realidad esto ya está en la Constitución y por eso comento que lo que nos hace falta es cumplirlo, y para eso es necesario que conozcamos estas normas y que se cambie la mentalidad excluyente y discriminatoria que ha sido tan difícil acabar con ella, porque pues hay que recordar que somos un país en donde se estableció la intolerancia religiosa desde la conquista española y que fue hasta 1857 cuando se superó y costó toda una guerra civil.
Claro, claro, la aplicación, como usted lo dice, ¿no? Que
así
se siga
es,
al pie de la letra,
es,
se respete
a la persona independientemente de cualquier condición.
Claro, pues doctora, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana, un gusto haberla escuchado, poderla saludar también, nos escuchamos con mucho gusto en próximas emisiones.
Claro que sí, que tengan muy bonito
día. Bonito día para usted.
Hasta luego.
Y tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchos. El profesor Ballesa nos dice: señorita Gaby, un abrazo en Piensa y Trabaja. Frecuentemente escuchamos las palabras democracia y soberanía, son palabras sin contenido. El señor presidente de la República y el secretario de Educación nos dicen que la reforma educativa es un poema, pero jamás han explicado que en dicha ley se ponga en práctica como obligatoria para todos los mexicanos la ética y la ciencia política. Toda obligación debe ser desde los niños de primaria y a sus señores padres. De estas tareas de educación es posible, debemos recordar que a los niños les impusieron los cómics, así tenemos a Rico Macpato, a Ladrón de Zanahorias, el Conejo de la Suerte, los Invencibles, Tarzán, Superman, los Hombres Blancos que hacen justicia, y desde luego a la pequeña Lulu que era discriminada por Toby, no se admiten mujeres. El pueblo, como es soberano, debe exigir en todos los niveles de educación clases de ética y ciencia política que nos dan a conocer la estructura del Estado y la vida compartida, que debe ser con obligaciones de trabajo y de vida digna para tener un México mejor. Señorita Pamela, le envío un abrazo, mi gratitud y gracias por su bondad. Gracias a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. También Jesús Esparza nos dice: agradecer al equipo por el seguimiento que han dado a la remodelación de la calle Madero, invitar a la población a que visiten los negocios en la calle Madero, que sigan haciendo compras ahora que ya hay más acceso a la calle. También Mara Eugenia Gómez dice: se han dicho mucho de los problemas de tránsito, pero se están olvidando de las áreas verdes. Hay que plantar más árboles, cada vez hay menos árboles en la calzada, hay que cuidar las áreas verdes. También la señora Mari nos dice que quiere felicitar el programa por ser tan amplio, muchísimas gracias, y nos dice que lo de las calles Francisco, acerca de la calle Francisco y Madero, dice que los trabajadores que están en la obra pública constantemente están fumando marihuana. Qué buen trabajo harán, no es apto estar trabajando en este estado. También dice que un carro se encuentra a unas calles abajo del poli, tiene 2 meses sin movimiento. Pues les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, ¿no? Hemos llegado ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos mañana, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa,
periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.